estamos aquí.
Después de un año de segregación de 12 meses de no vida, en el gueto empezó a formarse el núcleo de la resistencia armada. Gracias a nuevos refugiados y a espías procedentes del exterior de Varsovia, el gueto supo la verdad respecto a los campos de concentración y a la destrucción de otras comunidades confinadas en otros tantos guetos. Primero empezó a brotar en el seno de un exiguo grupo de formadores de desorden la convicción de que los alemanes querían exterminarles.
Grupos juveniles sionistas de izquierda tomaron la iniciativa en el transcurso del invierno de 1941. Antes de la guerra, sus miembros ya se habían preparado para emprender una actividad pionera en Palestina. Estaban convencidos de que sus ideales, la situación de su pueblo, debían conducir, lógicamente, a la acción. El primer impulso les llegó de los miembros del Partido Comunista. El Bund, el Partido Socialista Hebreo más importante, vaciló. En un principio, su confianza en la solidaridad de la clase trabajadora le impidió apoyar un movimiento de resistencia exclusivamente judío. Pero en el transcurso del mes de julio de 1942, cuando las cámaras de gas de Treblinka, a pocos kilómetros al nordeste de la capital, iniciaron el exterminio en masa de los judíos de Varsovia, el movimiento de resistencia se aseguró la plena adhesión de los movimientos políticos y religiosos presentes en el gueto.
En el gueto corre un rumor: quien tiene trabajo está protegido. Empiezan a proliferar los shops, los talleres, también los escondites. El presidente del Judenrat, Adam Cerniakov, nunca llegó a firmar el documento impuesto por los alemanes, un documento en el que el Consejo Judío solicitaba a las autoridades la deportación de aquellos judíos que no era capaz de alimentar. Cerniakov se suicidó con cianuro. Su muerte no impidió el comienzo de las deportaciones masivas.
Las deportaciones se iniciaron el 22 de julio, víspera de Tisha B'Av, día en el que los judíos rememoramos la destrucción del Templo de Jerusalén y la pérdida de la independencia hebraica. Seis días después de la primera deportación, se constituyó la organización combatiente judía que pronto lideró Mordejai Anilevich del movimiento sionista de izquierda Hashomer Hatzair.
Entre el 22 de julio y el 3 de octubre, más de 300.000 judíos fueron deportados de la capital polaca, cuatro quintas partes a Treblinka y el resto a los campos de trabajos forzados.
Pasaron 20 minutos y de repente Lilka empezó a toser. Enseguida un edredón cayó sobre su cabeza para amortiguar el ruido. De la entrada al edificio me llegó la voz de un alemán que exclamaba con alegría: «¡Hans, ven aquí! ¡Hay judíos!». Ese alemán, el noveno del grupo, se quedó al acecho en el portal. Me sentía tan impotente que me quedé clavado en el lugar en el que estaba. Cada paso procedente de la escalera era como si una bala de ametralladora me atravesara el pecho. Un pensamiento se me vino a la cabeza como un relámpago: 12 víctimas! De repente, en el penetrante silencio se oyó el tremendo llanto de un niño, unos sollozos lastimosos y conmovedores. Los pasos se detuvieron al lado de la ventana. «¡Un niño! ¡Maldita sea!», se oyó el alemán maldecir con brutalidad. De un fuerte empujón abrió la ventana y arrojó por ella al bebé, que dio varias vueltas en el aire y cayó en el pavimento del patio, dejando allí un charco de sangre. Los alemanes bajaron por la escalera y pasaron al lado del cuerpo de su víctima, mientras se dirigían hacia la salida. Ninguno de nosotros abrió la boca durante una hora más o menos. Miré aturdido la mancha ensangrentada en el pavimento con la mente en blanco. No sentía miedo, ni desesperación, ni deseo de vivir o de luchar. solo un vacío penetrante que poco a poco daba paso a una tristeza inmensa.
Por la ventana de una casa, en la calle Nalevki, vi a un par de policías que conducían a una muchedumbre de mujeres y niños. Cuántas lágrimas y desesperación pude ver en esa imagen, y cuántos golpes cayeron sobre las nucas de las mujeres y en las cabecitas de los niños pequeños. Esta imagen se me quedó grabada en la memoria.
El gueto se ha transformado en un infierno. Los hombres son como bestias. Cada uno se encuentra a un solo paso de la deportación. Se caza a las gentes en las calles como si se tratase de animales en la selva. Y precisamente son los hombres de la policía judía los más crueles con los condenados. A veces se cerca a una sola casa, a veces una manzana entera. En cada edificio destinado a ser destruido se realiza primero el registro de los pisos, pidiendo a todo el mundo la documentación. Al que no posee documentos que le den derecho a permanecer en el gueto, ni el dinero necesario para corromper a los esbirros, se les obliga a meter sus enseres en un paquete de 15 kilos como máximo y se le empuja al camión que espera ante la puerta. Cada vez que se acerca a una casa suceden al cerco increíbles escenas de pánico. Sus habitantes, que no tienen documentos ni dinero, se esconden en las alacenas, bodegas y buhardillas. Cuando existe posibilidad de pasar de un patio a otro, los fugitivos saltan por los tejados, incluso con riesgo de su vida. Mas todos estos sistemas sirven tan solo para retrasar lo inevitable, y al fin la policía acaba por prender siempre a hombres, mujeres y niños. Los indigentes y aquellos que han perdido cuanto tenían son los primeros en ser deportados. El camión se llena en un momento. Es difícil distinguir a una persona de otra. La miseria les hace a todos iguales. Sus gritos y gemidos destrozan el corazón.
Aquel día el llanto, los gritos y la desesperación alcanzaron su apogeo. Un alemán le quitó su hijo a una mujer joven. Ella vaciló por un momento. Si quería, podía ir con él. Se lo pensó durante un segundo. El látigo quedó suspendido en el aire y la madre, después de girar la cabeza, abandonó a su hijo. Todos sentimos su dolor y su desesperación, pero no pudimos perdonarle su comportamiento. Desgraciadamente, aquel día había muchas madres y padres que se comportaban de manera semejante. Las mochilas grandes las mirábamos con inquietud, ya que en ellas los padres escondían a los niños después de dormirlos con narcóticos. Cuando propinaban latigazos a esas mochilas, el corazón del padre que llevaba a su hijo dentro tenía que sufrir muchísimo. Aquel día, muchos niños no se despertaron del sueño, no soportaron los somníferos.
Yo, que no podía entender ni aceptar entonces la impasibilidad con la que los judíos iban a la muerte, tampoco llegaba a comprender por qué, cuando se estaba aniquilando a tanta gente en el gueto y en Treblinka, no recibíamos ayuda desde fuera. ¿Por qué nadie protestaba? En el gueto de Varsovia, que vivía pendiente de cualquier noticia, no se oyó ninguna voz de indignación a través de las ondas radiofónicas, ni procedente de Londres, ni de Washington, ni del Vaticano.
Las deportaciones a Treblinka se suspendieron entre el 3 de octubre de 1942 y enero de 1943, pero ahora los combatientes clandestinos sabían ya que el encuentro decisivo era tan solo cuestión de tiempo.
Me matet uns.